Los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
En los últimos meses el planeta nos ha dado señales claras y no precisamente suaves. En Europa el calor rompió récords. En España el agua cayó como si el cielo se hubiera roto. En Asia hubo evacuaciones masivas por ciclones. En varios países pasaron de sequías fuertes a aguaceros interminables. Y los expertos lo dicen sin rodeos. Lo que antes era raro, ahora es cada vez más común. El cambio climático ya no es un tema lejano, ya está, toc, toc, tocando la puerta. ¿Y Colombia? Pues aquí tampoco estamos al margen. Enero y febrero suelen ser meses secos, del sol picante, de polvo en la carretera. Pero en este 2026 el libreto cambió. Un frente frío inesperado entró por el Caribe y trajo lluvias fuertes cuando nadie las estaba esperando. Ríos crecidos, barrios bajo el agua, familias enteras tratando de salvar lo que se puede. Ese es el punto de partida de este episodio de Detrás de Cámara. Vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que están viviendo miles de personas y también de qué se está moviendo en el Congreso para que, cuando vuelva a llover así, el país no quede otra vez con el agua al cuello. Una vez más, bienvenidos a Detrás de Cámara. No se pierdan este informe especial que preparó mi colega Liz Osorio, llamado En medio de la tormenta, llega la ley. Bienvenidos.
Cerremos los ojos un segundo. Imaginemos que el agua cae. Suenan las ventanas, suenan el techo de la casa, suenan la naturaleza. Parece relajante, como para una meditación o para lograr un sueño profundo. Pero si poco a poco el agua alcanza la altura de la cama, seguramente ya podría estar convirtiéndose en pesadilla. Así fue como lo vivió Emilio Contreras, un campesino de 31 años de la vereda El Vidriar de Montería, Córdoba, en unos días recientes. Pero que no sea yo, que sea él directamente quien nos relate cómo empezó todo.
Todo empezó el día 4 de febrero, que era domingo, pasó toda la noche lloviendo, en la madrugada, desde las 2 de la mañana, mucha agua, lloviendo duro. La finca donde estábamos empezó a llenarse en los poderos del lado de atrás, que hay muchos caños y muchos arroyos que uno dice por acá. Entonces era de día cuando se empezó a llenar la finca. La finca tenía muchos camellones altos, no pensábamos que la magnitud del agua iba a sobrepasar los camellones. Entonces nosotros estábamos en la casa todavía. En la noche nosotros nos acostamos normal. En la noche, el día siguiente, ya cuando nos levantamos, ya teníamos el agua casi a la cintura. Lo que pensé fue en sacar al niño, a mi mamá, a mi esposa, e intentar con mi papá de sacar lo que pudiéramos. Teníamos un proyecto de 200 gallinas ponedoras. Logré con mi papá solamente sacar 45, fue lo que logramos a sacar. Las demás se nos ahogaron. Una colchoneta que pude sacar, pensando para tirársela al niño donde lo fuera a reubicar. La inundación fue gradual, ya después se fue subiendo un poco más, hasta llegarnos casi al pecho, ya no se pudo sacar nada. La reacción de nosotros fue, como le digo, sacar a mi familia primero, a mi mamá, a mi hijo y a mi esposa. y quedarme con mi papá sacando lo que más pudiera. Del lugar salimos en caballo. En caballo pudimos salir del lugar a ubicarnos a la altura de una carretera donde el agua todavía no había llegado. Lo que pudimos sacar solamente fue las gallinas y la colchoneta y un poco de ropa. De ahí sí no pudimos sacar más nada porque ya la altura del agua no nos dejaba.
Un escenario complejo, angustiante, que sin duda genera impotencia.
Apenas yo, que ya logramos salir y lo poco que vimos que habíamos sacado, estuvimos donde un vecino que todavía no había empezado a inundarse, no había empezado todavía, el agua no le había llegado. El vecino nos prestó ayuda, el resto del día estuvimos ante el vecino. Cuando vimos que el vecino también se empezó a inundar, ya me contacté con un amigo que fue el que me ha prestado la ayuda desde ese día. Estoy en la finca donde él está. Él es el que me está, ¿cómo le digo? Todo es donde él. Yo vivo, tengo a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, y estamos toda la familia donde el amigo, en una finca aquí cerca de Planeta Rico. Es el que me ha prestado toda la ayuda desde ese día.
Con ese escenario de la vivencia de Emilio y su familia, víctimas de un desastre natural que ya puede decirse que tiene que ver con el cambio climático, los invito a que sigan aquí conmigo, porque hay algo detrás del billete de 20 mil pesos que nos dice mucho sobre esta tragedia. Pero primero, hablemos del hilo protagonista de este episodio, que como ya se han dado cuenta, será el agua. Esa que escuchamos caer al inicio de este programa. El agua que es calma y beneficio, pero que hoy está arrasando con ciudades y cultivos. Un hilo que por estos días une al país de norte a sur, o una nube. Y es que aunque Colombia no tiene estaciones, se caracteriza por tener su temporada más seca entre enero y febrero, que siempre trae cielos despejados, sol, altas temperaturas e incluso fuertes sequías. Pero este año, esa imagen se alteró por completo. Un frente frío inusual ha entrado por el Mar Caribe, arrastrando consigo lluvias intensas en pleno febrero, un mes que tradicionalmente debería ser seco. Este fenómeno ha desencadenado una emergencia climática sin precedentes en varias regiones del país. En el norte de Colombia, sobre todo en el departamento de Córdoba, el agua ha superado todos los registros para la época. Las precipitaciones fueron tan fuertes que, según las autoridades de gestión del riesgo, en algunas zonas superaron hasta el 1.600% del promedio histórico para febrero, provocando que ríos como el Sinú, el San Jorge y cuerpos de agua cercanos se salieran de su cauce.
Por aquí, como nosotros vivimos cerquita de bastantes canales, de un caño y sobre todo de la caimanera, esa agua se desembocó por la parte de atrás y prácticamente el vidrio quedó en agua todo. No fue solamente de mi hogar, de mis vecinos también, la mayoría de todos, me quedaron lo que era nevera, televisor, lavadoras, todo.
El resultado ha sido devastador. En Córdoba, el epicentro de esta crisis, decenas de miles de hogares quedaron bajo el agua, más de 200.000 personas damnificadas solo en ese departamento y millones de metros cuadrados de tierra agrícola convertidos en lagunas.
No tuve tiempo a sacar nada, nada, lo perdí todo. Tuvimos que salir corriendo, no sacamos nada, 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 ni zapatos ni nada, quitamos con la chancla que teníamos puesta nada más.
Pero ese no es un fenómeno aislado. Las lluvias intensas han sido persistentes en Chocó, Antioquia, Santander. Ha pasado los Andes del Valle del Cauca hasta las llanuras del Magdalena y de Sucre. Comunidades enteras han sufrido inundaciones, deslizamientos de tierra, viviendas destruidas y cultivos anegados.
Aquí la gente no tiene ni dónde hacer las necesidades prácticamente, porque aquí gente es lo verdadero acabo, no hay nada. La gente no tiene dónde bañarse, no tiene nada.
En el suroccidente colombiano, especialmente en Nariño, estas lluvias también han provocado tragedias, infraestructura vial fracturada, personas fallecidas y vecindarios enteros arrasados por crecientes súbitas.
Hacemos el llamado al departamento y a la nación para que nos apoyen con ayudas humanitarias. Lastimosamente se fue el fluido eléctrico, se fue la bocatoma.
A nivel nacional, las cifras oficiales actualizadas reportan lluvias e inundaciones en al menos 17 departamentos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ha mantenido las alertas activas por crecientes súbitas, deslizamientos y este tipo de lluvias, advirtiendo que esos eventos pueden continuar debido al sistema climático global que hoy empuja aire frío y húmedo hacia regiones que no estaban preparadas para soportarlo. Estas noticias han generado llamados por parte de los representantes de diferentes regiones, pues precisamente ellos son la voz de esas poblaciones afectadas. Escuchemos a la representante de Córdoba, Ana Paola García.
No podemos seguir atendiendo la emergencia desde Bogotá, desde el escritorio o desde el X. Necesitamos que le cuente a los cordobeses cómo se va a afrontar la emergencia y qué acciones precisas, no más censos, sino acciones precisas se van a tomar para reactivar el campo colombiano, el campo cordobés y la emergencia con los damnificados. También le agradecemos que nos diga a los cordobeses y a los colombianos si está en condiciones de atender la emergencia y si no, que dé un paso al costado y no siga revictimizando a los afectados.
Por el departamento de Chocó habló el representante James Mosquera, que fue claro en las necesidades de su territorio.
El llamado que siempre hemos hecho en estos 3 años y medio de que estamos en el Congreso de la República es que el gobierno, de una buena vez por todas y de carácter urgente, ordene la canalización de los ríos y el dragado de los mismos como única solución para que cuando llegue la ola invernal, que se repite con más frecuencia en nuestro departamento, no haya tantas familias que tengan que perder sus enseres, sus viviendas e inclusive hemos registrado pérdida de vidas humanas. Nosotros desde el Congreso de la República también hacemos un llamado, un clamor para que la unidad de gestión del riesgo, igual que los otros organismos de socorro, no solamente lleguen con soluciones muy pasajeras como alimentos y frazadas, sino que podamos nosotros hacer de manera coyuntural una solución definitiva que, repito, es el dragado de los ríos Atrato, Baudó, San Juan y sus afluentes.
Y desde otra esquina del país, por el Valle del Cauca, habla el representante Hernando González.
Mirar no solamente el Valle del Cauca, sino el país, para que evitemos más catástrofes naturales. Pero, desde el 16 de marzo que regresemos al Congreso de la República, estaré pendiente para que estos municipios sean atendidos oportunamente.
Pero esta tragedia no es solo un exceso de lluvia, es una conjunción de fenómenos meteorológicos, sistemas naturales, planificación territorial fragmentada y una llamada urgente a repensar nuestra relación con el agua. Una relación que me lleva a la historia y al dato que les mencioné inicialmente, por lo menos para hablar del caso del departamento de Córdoba. Y es que hace más de 2.000 años, los indígenas Zenú entendieron el flujo del agua. Esa historia es la que nos lleva al siguiente elemento que conecta el hilo de este programa. Por eso, como un dato curioso para que nos instruyamos, hablemos del billete de 20.000 pesos. Miremos ese billete. No tiene un prócer en el reverso. Tiene un río con canales, trazos geométricos que parecen un dibujo abstracto. Pero no lo son. Son los canales hidráulicos que construyeron los Zenú para domar inundaciones, transformar ciénagas en campos fértiles y vivir en armonía con lo que hoy llamamos desastre natural. Y es que frente a la magnitud de lo que hemos visto, inundaciones que cubren calles, patios, sembrados, surge la pregunta: ¿quién protege a quienes pierden todo cuando el agua no espera? Cuando un desastre como estos golpea sin aviso. Porque no hablamos solo de daños naturales, hablamos de personas desplazadas, niños sin ir a estudiar, familias que perdieron su hogar, sus cultivos, su sustento. Hablamos de pequeños que ven ahora corrientes donde era su patio y ancianos que cruzan el barro con el miedo pegado a los pies. Hablamos de la vulnerabilidad en su estado más crudo. Resulta paradójico que en Colombia, tras muchos años en donde ha retumbado la frase víctimas del conflicto armado, por ser una condición que tristemente no nos abandona, empieza a escucharse cada vez con más frecuencia una nueva forma: víctimas de desastres naturales. Ya que aunque son imprevistos, cada vez se han vuelto más recurrentes y a la vez, el Estado parece nunca estar preparado. Por eso, en el Congreso se han propuesto leyes específicas para reconocer y proteger a las víctimas de desastres naturales. Hablamos, por ejemplo, de un primer proyecto enfocado en personas que, como Emilio, sus familiares y sus amigos, requieren volver a empezar, prácticamente de cero. Esta iniciativa busca reconocer formalmente a las personas desplazadas por factores ambientales y el cambio climático como sujetos de especial protección. ¿Y cómo se lograría? Bueno, según esta propuesta de ley, el primer paso para avanzar en esa materia es crear el Registro Único de Desplazamiento Ambiental y por Desastres Naturales para identificar esas familias y comunidades afectadas, con el fin de llegar a cada una de ellas con asistencia para vivienda digna, agua potable, alimento, salud y seguridad, además de planes de reasentamiento o retorno. Para darle forma y agilizar esa ejecución, se sugiere la creación de una mesa interinstitucional que deje clara la política pública para la atención, prevención y mitigación de esos fenómenos. Sobre la importancia de este proyecto habló el representante de Putumayo, Andrés Cansimance.
La Corte Constitucional ha exhortado al Estado colombiano que cree un marco de protección y reconozca a las personas desplazadas por factores ambientales como sujetos de especial protección. Este proyecto resulta muy pertinente en contextos actuales por los que Colombia atraviesa, como la ola invernal que se vive en casi todos los departamentos del país. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de esas personas que han sido afectadas por estos factores ambientales asociados a los desastres y al cambio climático, que es la novedad que la Corte ha venido planteando en la incorporación, por supuesto, de principios internacionales. Esta curul, atendiendo esta recomendación de la Corte, presenta esta iniciativa para el país y queremos aportarle a resolver esos graves problemas que viven las poblaciones cuando sus municipios, sus veredas se inundan, cuando estos ríos acaban con sus enseres, con su productividad. Así que es un proyecto de ley que le pone énfasis a ese tipo de desplazamiento. De hecho, las cifras, según reportes internacionales, nos hablan de que el desplazamiento forzado por factores ambientales es incluso mucho más superior que la cifra de los desplazamientos forzados por la guerra o los conflictos armados.
Una loable iniciativa que espera tener su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Y así, los desastres naturales suceden. Las víctimas hablan, exigen y, por supuesto, son merecedoras de derechos. Sin embargo, hay otras formas de vida que, aunque no pueden hablar, también importan en la atención de este tipo de emergencias. Hablamos de los animales, perros, gatos y fauna silvestre en general. Y precisamente en Córdoba conocimos la historia de una mujer que por años ha rescatado a muchos, pero que su labor quedó afectada por las inundaciones. Se trata de Lady Estefanía Barraza, de la vereda Sierra Chiquita, cerca de Montería.
La ciénaga que rodea la vereda, que es la ciénaga de Sierra Chiquita, el humedal de Sierra Chiquita, donde nosotros estamos, es una zona protegida. No aguantó tanta lluvia la presión del río y desbordó. Nos inundamos completamente, donde los gatos, el lugar donde están todos los gatos se inundó, el agua nos llegó a mucho por encima de las rodillas, tuve que evacuar a muchos de los gatitos, pasarlos para un lugar más seco de la casa que está un poquito más alto y los otros dejarlos libres mientras pasamos la emergencia. El mayor miedo de nosotros es por la frialdad, tenía mucho miedo de que los animales, tanto los perros como los gatos, tuvieran episodios de por la cuestión del frío. Y tenemos unos cultivos de maíz, de berenjena y de patilla que recientemente habíamos tirado la semilla, porque con esos cultivos hacemos autosostenible el hogar de paso, que para muchos ya es su hogar definitivo porque nunca fueron entregados en adopción. Ahorita prácticamente nos toca empezar de cero, recoger del barro lo poco que nos quedó.
Una tarea silenciosa que implica dedicación, gastos y que se sostiene generalmente de la solidaridad de la gente y de la gestión que con determinación hace Lady a través del hogar de paso Dulces Mininos. Para ella y para muchos animalistas que no saben cómo buscar ayuda, fue aprobada el año pasado la Ley 2474 de 2025 que amplía el concepto de víctima a los animales afectados por desastres naturales. Esto incluye rescate, refugios temporales, vacunación y recuperación, buscando que la pérdida de un animal no sea solo un golpe emocional, sino un problema legal y social reconocido en estos casos. Para lograrlo, esta ley obliga a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, a actualizar la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias e incluir la protección animal. Así como también promueve el apoyo por parte de personas naturales y jurídicas para la protección de animales afectados. Para Lady, esta ley es un rayo de esperanza también para los 78 animales que tiene a su cuidado permanente.
Creo que es una excelente iniciativa, puesto que todas las vidas cuentan, y ese es el lema que nosotros tenemos ahora. Entonces, saber que solamente no me vienen a ayudar a mí, sino que todos los animales, tanto los de todo el país como los míos, van a tener esa protección, creo que es lo mejor que le ha podido pasar a este país, porque hemos sufrido muchos desastres y de aquí en adelante, Dios mediante, que no haya que utilizarla tanto, pero saber que ellos también están protegidos al igual que nosotros es súper maravilloso. Es una ley que nos va a cobijar a todos por igual. Todas las vidas cuentan.
Y así, con historias reales que humanizan las realidades que a veces parecen lejanas, en Detrás de Cámara informamos las acciones concretas que son del alcance y la tarea del Congreso por medio de estos dos proyectos, que muestran una mirada más amplia. Reconocen que los desastres no discriminan, que afectan vidas humanas y no humanas, y que la respuesta del Estado debe ser integral, rápida y consciente. Además, estos proyectos están diseñados para prevención futura. No se trata únicamente de reaccionar después del desastre, sino de planificar mejor. Mapas de riesgo actualizados, sistemas de alerta temprana, educación comunitaria sobre emergencias, inversión en infraestructura resiliente. Porque como vimos en Córdoba, así como los CENU entendieron hace siglos que el agua no se puede ignorar, hoy el desafío es legislar, planear y proteger a millones de colombianos de los efectos de todo tipo de desastres naturales. Y mientras los canales del billete de 20.000 nos recuerdan ingeniería y sabiduría ancestral, estos proyectos de ley nos recuerdan que la protección de víctimas modernas requiere decisión, rapidez y visión integral. Y nos invita a pensar en cómo vivimos, cómo planeamos y cómo legislamos frente a la naturaleza. Pero también, y para cerrar como un llamado individual, cuando la fuerza de la naturaleza nos recuerda lo frágiles que somos, que se manifieste la fuerza de la humanidad para tender la mano al otro, que la solidaridad sea la corriente que nos guíe. Hemos llegado al final de esta misión de Detrás de Cámara. Espero haya sido de su agrado. Les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.